una producción de Chup.
Hola, soy Cecilia Román, de Comunicación de Seguridad en Uber, y hoy vamos a hablar de la vida que pasa mientras estás en Uber.
No eran, así nacieron. Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social.
¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo.
¡Peor!
Laura Manso,
La Margator
y Adina Chelminsky
presentan
La Burra Arisca.
Hola, bienvenidos todos a un capítulo más de La Burra Arisca. Yo soy Adina Chelminsky.
Yo soy Laura Manso.
Y yo soy La Margator.
Y hoy tenemos un capítulo que teníamos muchísimas ganas de hacer porque se ha vuelto un tema ya inseparable de la vida diaria. Entonces, tenemos a una invitada de Uber, Ceci Román. Bienvenida a La Burra Arisca. Está un poco con cara de pánico. O sea, esto de tener invitados que estén con cara de pánico, somos buenas personas. Te vas a divertir. Tenemos muchísimas ganas de hacer este episodio porque el tiempo que pasamos en Uber, todos como sociedad,
es enorme.
¿Qué hacíamos antes?
Esa es la pregunta incómoda.
Agarramos un taxi ahí.
What the fuck hacíamos sin Uber y sin Waze?
No, o sea,
perdón.
Bueno, ¿se acuerdan ustedes de su primer viaje con Uber o la primera vez que hicieron viaje con Uber? Esa no es pregunta incómoda.
No. Perdón. No, o sea, me
es
da
la policía. Adina es la policía de la Uber.
Me da muchísima pena.
30 segundos.
Me acuerdo. Sin decir ella.
O sea, Ceci Román, de Comunicación de Seguridad en Uber.
Así es.
Pregunta incómoda y después vamos a donde quieras. Perfecto. Pero pregunta incómoda.
Hay que empezar por ahí. Bueno, traigo una que creo que está divertida. Díganme ustedes quién de las presentes...
Tiene que ser incómoda, mana, no divertida.
Es bastante incómoda.
Okay.
¿Creen que tenga la peor calificación de usuaria en Uber? ¿Y por qué?
Porque tú ya lo sabes.
Porque ustedes saben.
Ya no checaste.
No, no lo he revisado, no. Me corren, amiga. Sí, sí, sí.
No, pero
por
no
meterme a revisar sus.
Claro que lo puedes revisar.
Tu calificación.
Claro que lo puedo revisar.
Yo puedo ver la mía, no puedo ver la tuya.
Pero tú como Uber no las puedes ver, sí. Porque...
No. Yo la tuya no. Solo los equipos. Solo si presentas un reporte.
Soy la única persona
equipo.
Que sé mi calificación.
Sí,
no.
Pero la puedes ver ahora mismo.
Esa pregunta incómoda vamos a ser verdad incómoda.
Y todo el mundo me tiene que decir por qué. ¿Por qué creen que baja su calificación en Uber?
Yo sé por qué. Yo tenía una muy buena calificación y bajó. No sé si ya me la volvieron a subir. Y sí sé por qué me la bajaron. Porque una vez en mi defensa puedo decir... No, te voy a decir qué sucedió. Yo vivo en un lugar que es complicado que llegue un Uber, porque es un condominio grande, y entonces tienes que pedir tu Uber y le tienes que hablar al señor del Uber para explicarle que tiene que llegar al condominio, registrarse, cuál es el interior, guasha, no sé qué. Muchos Ubers desisten.
Claro.
Y les da hueva y te cancelan el viaje.
Sí.
¿Okay? Bueno, entonces siempre pedir un Uber para mí, aunque siempre lo hago, es complicado porque
hay
implica este riesgo.
Ajá.
Y aparte, bueno, X, entonces están lejos y no sé qué y la chingada. Y entonces esa vez pedí un Uber que decía que llegaba en 30 minutos.
Ok.
Estaba lejísimo, era una hora X. Dije, está bien. Cronometré mi tiempo para que yo estuviera lista en 30 minutos porque sí soy muy puntual.
Ok.
El Uber llegó en 10 minutos. Lo hice esperar.
Sí.
Y bajé y le dije, señor, perdón, llegó usted rapidísimo. ¿Me puede esperar, por favor? Porque, pues, aquí decía, sí, es que llegué más temprano, es que le puse X. Pero luego me puso mi mala calificación porque lo hice esperar.
No, pero no hay pretextos. No hay pretextos.
Si te la quitan, por favor.
Saquen sus teléfonos.
Cuando los haces esperar,
mira, yo vi la mía de ayer.
¿Dónde se ve?
Entonces, en donde está cuenta, ahí debe ser lo primero que sale.
Yo ya lo tengo.
No, bueno.
Aquí, cuenta y sale. Y aquí puedes ver.
Pero yo tengo 4.47, la verdad.
Yo tengo 4.57.
Ahí está, tienes más que yo. ¿Tú?
Ay, Adina les da dinero.
Mira, bueno, Adina, ¿sabes?
Pues Adina se baja y les hace así y se larga, güey. O sea, les enseña las chichis.
Fíjate que no necesariamente está relacionado, pero ahora te
Adina
digo por qué.
Adina tiene 6, lo que no se puede.
Exacto. Adina se baja y dice, gracias, joven, y les avienta billetes.
4.72.
No mames.
Está perfecto.
Perdón.
Muy bien.
Ay,
muy
son
bien.
Los 2 puntos.
¿Tú cuánto tienes?
4.9 ahorita.
Oh.
¿Sabes qué? Yo andaba por la vida con 4.7.
Se me hace que hay conflicto
porque
de interés.
Porque me pasaba mucho la puntualidad.
Seguro te pones estrellitas.
No, ya me he esforzado mucho porque sí fui buleada en la oficina porque tenía calificación baja y ya le eché ganitas.
No, yo tenía como 4.8 porque soy muy amable con esas personas.
Yo también.
Y, o sea, esas personas que trabajan para que mi vida sea mejor en general, en todas las áreas de la vida, como que trato de fijarme en saludar, en despedirme, en X. Pero si los haces esperar, no les gusta nada.
No, ese es uno, y fíjate que les preguntamos.
¿Pero no comienzan el viaje y esas cosas?
No, pero si por algo, no. O sea, comienzan el viaje cuando te subes al coche. Pero si por alguna razón te tardaste, guasha guasha, no les gustó, quién sabe.
Y además
qué.
Suelen tener a veces, digamos, a ellos les conviene completar un cierto número de viajes en el día, a veces. Entonces digamos, los estás retrasando como de su posibilidad de alcanzar más viajes. Pues normalmente la puntualidad no les gusta.
No, yo necesito hacer una pregunta para subir mi calificación, porque evidentemente la próxima vez que vengas yo voy a tener 4.9 por mínimo.
Sí.
Mi calificación de Uber Business, de la gente de mi empresa, está ligada... ¿Me afecta o afecta a cada uno?
No, es individual.
La vida es individual. Ahí va.
¿Y sí. ¿Qué
hablas?
De Uber Family, de mis hijos.
Es importante, también es individual.
O sea, ellos tienen su calificación, no me está afectando.
Les quería dar efectivo a todos para ir dejando.
Para que repartan así.
Como de
a menos, claro, que hagas esto de pedir el viaje tú en tu cuenta y se va a subir alguien más. Y esa persona.
Eso me ha pasado.
Eso a veces pasa.
Pero yo quiero saber. O sea, 4.47, ¿qué es? O sea, quiero saber los promedios. O sea, ¿qué la gente en general qué tiene? O sea,
¿cuál es el promedio?
4.9, güey.
No.
No, ¿cuál es el promedio?
Sabemos que 5 es lo máximo. ¿Qué es? O sea, quiero saber si 4.47, ¿qué?
Bajar de 3, de 4 no ocurre normalmente. Entonces, si nos estamos moviendo más bien en las décimas entre 4 y 5. Ajá. Ese suele ser. Pero la buena noticia es que es el promedio de los últimos 500 viajes. Entonces, por eso normalmente va, digamos, se puede ir mejorando.
Y por eso también. Yo no he tomado 500 viajes de Uber, ¿tú sí?
¿Al 500 viajes? O sea, es un promedio móvil.
Sí.
Matemáticamente te explicaría cómo, pero.
Híjole, los últimos 500 viajes. Si has corregido cómo se habla, te acaban de chingar, cabrón.
Sí. O los menos, si has hecho menos. Pero, digamos, sabían, Uber está cumpliendo 10 años en México. Entonces, en 10 años, yo creo que sí hemos cumplido los 500 viajes.
Y ahí se hace el promedio. No, viajes de Uber. No, pero.
A mí me encantaría, porque nos encantan los números, por lo menos a mí y a Laura Manso. Uh-huh. A Valeria le encantan las historias, entonces vamos después con eso. Dimensiónanos el tamaño de impacto que tiene Uber en México.
Claro. Bueno, pues empecemos por los 10 años que ya lleva en el país. O sea, imaginémonos todo lo que estaba pasando hace 10 años y cómo es
años,
hoy.
10 años, te lo juro, está cañón.
10 años.
Teníamos 40.
Yo tenía 40.
Teníamos 40.
Era el 2013, estaban pasando otras cosas en este país, en el mundo, ¿no? Ese fue
la
el contexto.
La vida era muy distinta.
De Uber en México, y fue llegando Ciudad de México, Guadalajara. Ahora estamos presentes en casi todos los estados del país. Estamos hablando de más de 40 ciudades. También junto con Uber Eats, bueno, pues presencia en todo el país. Hablamos en general aproximadamente de 250,000 personas que utilizan Uber para generar ganancias. Es decir, socios conductores y socios repartidores. 250,000.
250,000.
Y más de 7 millones de usuarios.
¿Quién se hace
en
puede
el país?
¿Registrar de Uber Driver? André.
No quien sea, porque para eso sí tenemos un proceso. Y esa es una parte importante de platicarles. Y yo les diría que uno de los principales, bueno, pues ahí filtros va a ser antecedentes penales, ¿no? Esa sí es una revisión que se hace en todo el país, que es independiente. Aquí hay un mito que es importante platicarles. Todas hemos escuchado de la carta de no antecedentes penales, que a veces existe como un trámite de gobierno, pero también a veces ha dejado de existir en algunos lugares por razones que yo creo que son reconocibles. Pero en Uber, el proceso que hacemos para que alguien se registre como socio conductor implica siempre una revisión de antecedentes, independientemente del que es independiente del trámite de gobierno. En todos los casos hay revisión de documentos que se hace con tecnología y con personas expertas, porque no es nada más el papel, es hay que ver que haga match, que estén todos los sellos que tienen que estar, que esta persona efectivamente, y después es la parte de revisión de antecedentes, y después hay también una parte de tecnología para ver que la identidad de la persona que está al volante sea la misma que pasó esos filtros. Y eso es con una selfie. Es una tecnología de reconocimiento facial para pedir una selfie aleatoria y ver que sea efectivamente ese check.
¿Debería ser antecedentes penales o, si usted fue funcionario, público,
no
pues
puede ser, no puede ser.
Porque eso luego no tienen antecedentes penales y este, híjole.
Hay cosas mágicas, ¿vale? Pero bueno, mira, a veces hay policías, hay mariachis, hay luchadores, hay de todo, porque también esta misma flexibilidad de que alguien se puede conectar y hacer viajes un rato en el verano, en un entre trabajos y ese tipo de cosas implica pues que hay un montón de perfiles y cuando platicamos a veces con los socios conductores te enteras de eso.
Hay 7 millones de usuarios.
Sí.
¿Cuántos viajes hace Uber todos los días?
No, bueno, ese dato sí, no me lo imagino, pero depende mucho también, obviamente, de lo que se está moviendo.
O sea, un día promedio, o sea.
En el mundo, en
no, en México, México,
No sé, pero estamos hablando también de millones, ¿no? De viajes al día. Porque estamos hablando de todas estas ciudades, sí. De trayectos desde muy cortos hasta trayectos larguísimos a veces, y digamos de todo lo que pasa en la vida de las ciudades, ¿no? Si hay un concierto, si hay un huracán, si hay un sismo, si todas las cosas que ocurren en la ciudad, bueno, pues también involucran la actividad en la aplicación, ¿no? Y la gente que necesita moverse por razones muy divertidas y por razones muy tristes y, por ejemplo, para tener un bebé, para ir al hospital. Ha habido, no saben cuántos casos nos hemos enterado de partos, por ejemplo, en Uber, que a veces pues parece muy fácil pedir el Uber para llegar al hospital y ya no alcancé a llegar, ¿no? Y ahí ha habido varios socios conductores que le entran al quite y ayudan ahí en el último momento.
En la cabina tienen una pregunta. Si un bebé nace en Uber, ¿te cobran el viaje? O como en las líneas aéreas tiene Uber gratis el resto de su vida.
O como si vomitas en el Uber que te cobran por limpiarlo. Seguramente también hay un fee por parir.
¿Te cobran por limpiar tu vómito?
Sí, claro.
Y eso nunca, involucra, nunca déjenme decirles algo terrible, eso involucra que el socio conductor mande foto de cómo estuvo el vehículo ensuciado.
Sí, ajá. Sí, pues sí, ¿no?
Entonces hay que hacer la revisión de las fotos, exacto.
A ver.
Es que no hay cosa peor que te vomiten en tu coche.
No, que te vomiten donde sea, güey. O sea,
si hay el coche, si hay, la ventana.
Si hay, se queda el olor.
Si hay 7 millones de usuarios, podemos decir que, como dirían los Beatles, life is what happens to you when you're taking an Uber. O sea, la vida es lo que pasa cuando estás subida en un Uber. ¿Cuáles son las historias más increíbles que tienen? Porque estoy segura que, digo, tienen muchísimos filtros de seguridad y de confidencialidad, lo que nos puedas platicar, pero las historias más chidas e increíbles que te has enterado de lo que pasa o de lo que ha pasado en viajes de Uber.
¿Sabes qué? No te puedo decir porque lo que pasa en un Uber se queda en un Uber.
Bueno, mira, te voy a decir cuándo sale de lo que pasa en el Uber. Sale de ahí cuando haces un reporte, que es como a veces yo me entero. Y la gente que estamos en los equipos de seguridad en Uber nos enteramos a través de los reportes, tanto del usuario como del conductor.
Pero de lo bueno y de lo... ¿Te llegan buenos y malos?
Nos llega de todo. Uno de los más divertidos que nos llegamos a enterar es de los objetos olvidados, porque eso pasa todo el tiempo, ¿no? Okay. Todo el tiempo alguien olvida algo en un Uber y nos toca de todo. De lo más, más común, el año pasado revisamos, digamos, de todo 2022, llegamos a tener, por ejemplo, documentos. Y la gente de pronto deja ahí tomografías o invitaciones de boda, ¿no? O documentos de ese estilo. Mucho hay también ropa. Por alguna razón, dentaduras o cuestiones que van de los bichos.
Es que ya me cansé, que día tan complicado.
O sea, eso está súper interesante. La gente, ¿saben qué? Los dentistas no están haciendo bien su trabajo porque la gente le molesta y se los quita.
Exacto. Y lo que decíamos es, digo, agradecemos que se sientan tan en confianza y tan cómodos en Uber, pero como decíamos,
que es el auto de alguien más.
Sí, es como quitarte los calzones.
O sea, y lo de las...
O sea, ahora ya cada quien si se quiere quitar los calzones en un Uber, hagan lo que
lo de las invitaciones de boda. No lo veo tan mal, salvo que seas el
claro,
novio.
Igual y quieres sí. huir de... ¿no?
Puede
así
ser.
De, no, pues ya no podemos...
De lo más raro del año pasado, una tuba. No sé cómo alguien olvida una tuba, sí, porque no. es así, como es voluminosa, un ukulele. Y el más divertido, una servilleta que tenía anotado un número de teléfono. Lo cual es toda una historia en sí mismo, si lo piensan. Pero lo más, lo que a mí me parece más interesante y más romántico es que sabemos que esa servilleta no fue, digamos, dejada ahí a propósito, porque hay un reporte de que la persona buscó al socio conductor para recuperarla.
Era la persona de su vida y
el amor de su vida.
Queremos saber la continuación de eso.
Lo que podemos buscar es...
Oiga, la persona que dejó una servilleta con un
teléfono. La boda patrocinada por la burra arisca.
Ahora, Uber arisca, ajá, hacemos ahí.
Uber arisca,
sí. Cásate con la burra arisca.
Un esfuerzo por recuperar la servilleta y hubo un contacto. Y sí hubo una respuesta del socio conductor, porque eso es importante saber. si olvidamos algo, tenemos ahí las herramientas en la aplicación para hacer el reporte de olvidé algo, me quiero comunicar con el conductor. Hay que tener pues un poquito de paciencia porque cuando yo olvido algo me entra el pánico y quiero en este momento que aparezca, pero el conductor pues está haciendo viajes, no puede detenerse ahí a medio de segundo piso a tomar nuestra llamada y revisar en el asiento de atrás. Pero cuando se usan esas funciones, en la gran mayoría, por ahí teníamos un dato de que estamos hablando del 93% de los reportes por objeto olvidado, se recupera. Y entonces esta servilleta queremos pensar que se recuperó y hubo un reencuentro.
No, pero lo de la servilleta está muy triste. Te voy a decir por qué. Porque muy probablemente el socio conductor la vio. Vio una servilleta, pensó que era basura.
Pero sí se recuperó.
Sí se recuperó.
No sabemos.
Hubo un contacto para recuperarla. O sea, nosotros sabemos a partir de que la persona que la olvidó hizo su reporte porque quería recuperarla.
Lo que no saben es si ese conductor...
¿Saben qué? A ver, el que haya olvidado una servilleta en un Uber... ¿Con un teléfono?
Contáctenos.
Exacto.
Cuéntenos esa historia.
¿Qué pasó?
Necesitamos saber el final. Porque
a lo mejor era para rentar un departamento y ya. O sea, también nos encanta el mame, güey. ¡Ay, la historia de
amor! Nadie apunta en una servilleta un número para rentar un departamento.
Es un guión.
Soy Margarita
Gratis.
¡Qué
bruto! Sí, a lo mejor era...
¿Quieres contar historias de servilletas?
A ver.
¿La tuya?
¿Cuál?
Le mandan un recado a la Margator.
Se me había olvidado.
Le mandan un recado. Eres la mujer más guapa que he visto en mi vida. Y no quiso enterarse quién fue.
Se la di a una amiga.
No.
Te voy a preguntar qué le hiciste a la servilleta.
La hizo bolas y la tiró.
Perdón, persona que haya mandado eso, gracias. No estoy lista.
Ya ves, espero que nunca seas conductora.
¿Qué es lo mejor? Así cuenten su experiencia, así su experiencia más emotiva en un Uber.
Mi experiencia más emotiva.
O sea, su mejor...
Yo un día, mi experiencia más emotiva en un Uber, olvidé mi celular en un viaje que iba, además me iba a ir a una caminata de Ciudad de México, Valle de Bravo. Entonces pedí el Uber era a las 5 de la mañana porque la cita era a las 6. Llegué, dejé el celular y ya que nos íbamos, volteé y no estaba.
Fuck.
Perder el celular es horrible. Sí. Entonces la más emotiva es haber podido recuperarlo. O sea... a quien le... Ah, pero lo había pagado para que no se me acabara la pila, entonces tampoco podía marcar. Todo mal.
Entonces da mucha
cuando
angustia.
Cuando llegó a mí, sí quería llorar.
Eso da mucha angustia. Sí. Y ahí nada más déjame avisar, porque cuando les... esperemos que no le pase a nadie que nos está escuchando, pero pasa, para hacer el reporte, la página web de Uber. Ahí pueden entrar también. Uno dice, si no tengo mi celular, ¿cómo voy a reportar? Claro. En la aplicación.
Eso hice, pero ya que llegué a mi casa... En fin.
¿Y si hay una persona que está leyendo eso todos los días o es fórmese en 6 meses le contestamos?
Sí hay personas, eso es una gran pregunta. Hay personas reales que están recibiendo los reportes. Y obviamente ahí hay una ponderación por pues urgencia y gravedad, ¿no? Lesiones, hay un accidente y hay personas heridas. Eso tiene, pues, la verdad, más urgencia que el celular olvidado.
Olvidé a mi hijo en el Uber, ¿qué urgencia tiene?
Eso es muy urgente, evidentemente.
No lo reportas, güey. No se quede.
Pero sí hay, digamos, esa ponderación. Y algo que me encanta es las personas que sí llevan ya los reportes más graves, sí tienen, digamos, la mayor especialización, tienen un entrenamiento, estamos hablando de 400 horas antes de empezar a hacer reportes o revisar reportes de seguridad, llevan ahí un montón de herramientas. Les voy a contar una historia más, porque me preguntabas de historias extrañas en Uber y me acordaba porque nos decías que vives en un condominio y hay un acceso ahí complicado. Yo estaba un día visitando a una amiga, me acuerdo porque tenía bebé nuevo y estaba yo de visita en el bebé nuevo, y me llega el mensaje de que alguien está quejándose de que en su condominio hacen la revisión de los vehículos que entran, les revisan la cajuela. Había una señora en la cajuela.
¡Oh, my God! Nuevo.
Lo cual, esa fue más o menos mi reacción, ¿no?
Sí, y dije, okay. ¿What the fuck?
Señora, ¿cómo?
O sea, entonces llega el Uber a recoger a la persona o a dejar a la persona para meter al usuario, pues, al condominio, le abren la cajuela, hay una señora en la cajuela, lo cual suena terrible, ¿no? Terrible. No está nada bien. En la investigación, que son las agentes que hacen esta investigación, y entonces ellas, digamos, lo primero que se hace, y esto es bueno saberlo, es bloquear las cuentas involucradas, la cuenta del conductor. O sea, en lo que averiguamos es, él no puede seguir haciendo viajes. Eso es bien importante. Y de ahí, nuestras agentes tienen la posibilidad de hacer llamadas, y han tenido un entrenamiento de cómo hacer las llamadas. Es importante que ustedes sepan que si yo reporto que el conductor fue grosero conmigo, lo que sea, no le llaman y le dicen, es cierto que usted fue grosero con Cecilia, que no tendría ningún chiste. Ridículo. Ellas tienen un entrenamiento de una metodología metodología, digamos, de hacer una interrogación que es el mismo, está certificado, que utilizan en agencias tipo CIA y FBI para hacer ese tipo de llamada. Entonces, ahí ya pueden hacer como preguntas muy específicas, identificar incluso cosas en la voz para saber si alguien está mintiendo o no.
¿Pero
el fin de esta historia
señora?
Es, sí. Era su esposa, venían saliendo de una reunión familiar y se les hizo fácil decir, en el viaje de regreso, prendemos la aplicación, tú te metes en la cajuela y yo agarro viajes. Básicamente para ganar dinero en este trayecto.
Ah, o sea, es como acompañarlo a la
oficina. Era voluntario. Ajá, sí.
Ah.
O sea, era voluntario, era consensuado.
A mí me tendrías pero no primero que
pero
matar
no puede,
para meterme
o sea, no
en la
puede
cajuela.
Ir una persona extra
no,
adelante.
No, por supuesto que no. Y además, digamos, hay tres principios fundamentales okay. de las guías comunitarias en Uber.
No, si llega un Uber por ti con alguien, con un amigo no, adelante, no te subes.
No, jamás. Cumplir la ley. El otro tiene que ver con seguridad, no poner en riesgo a nadie y respeto. Y en este caso yo pensaría seguramente en algo del reglamento de seguridad. No puede uno traer a alguien en la cajuela, un ser humano ahí.
No, no, claro.
No es muy seguro y lo estás poniendo en riesgo. Entonces, desafortunadamente, pues en ese caso el socio conductor pierde acceso a su cuenta porque pues, no está haciendo un uso correcto de la aplicación. Pero
¿y
además,
su matrimonio?
Porque, ¿qué susto? Esa es la otra que yo pensaba. ¿Qué red flag tan grande que te metan a la cajuela?
O sea, que diga sí.
No, mi pregunta es si no puede el socio conductor traer a otra persona.
No,
okay,
nunca.
Okay.
No.
Sí, no, nunca.
A ver,
historia
es bonita.
Okay. Tengo dos. No, la primera, voy a comprar dos.
Porque tú has completado 1,000 viajes con Uber.
He completado, o sea, nada más te digo, en mi negocio, mi gente tiene
cuántos?
Acceso a Uber.
Es que Adina no sabe manejar.
En mi familia,
Adina no
Uber,
maneja.
Y yo odio manejar. Tengo una persona que me ayuda con la manejada, pero no siempre se da abasto. Entonces hoy, o sea, si te metes a ver mi calificación de cuántas veces uso Uber, me mandarías un regalo. Creo que soy socia, no conductora, socia en acción el día de Uber. No, primer punto. Hace mucho tiempo, al principito de Uber, llegó a recogerme un señor muy lindo, muy bonito, muy educado, pero estoy segura que era payaso, porque su coche era de payaso. O sea, el coche en el que me recogió era de esos coches de payaso de caricatura. O sea, donde llegan los...
¿Fuera?
Sí.
¿Con
un coche así?
Okay.
No pompones, porque yo creo que se los había quitado, pero era de payaso. Y el segundo me pasó esta semana. Fui a cenar con unas amigas y una amiga vivía justo a la vuelta del restaurante. Entonces llega el conductor y le digo, ¿le podemos dar nada más una ventana aquí de pasada a mi casa? Me dijo, sí, claro. Y cuando vamos a dar la vuelta para llevarla, nos damos cuenta que es sentido contrario. Y el haberla llevado era dar una vuelta abismal, o sea, de 10 minutos. Y cuando yo le dije, dice mi amiga, no, yo me bajo para que no tenga que hacer la vuelta. Y se voltea el señor y le dice, no, señorita, usted no tiene por qué estar caminando a estas horas sola en la noche. Y se dio una vuelta, la dejamos en su casa y luego fuimos. La verdad es que me dio muchísima ternura la manera de que, o sea, de que estaba consciente de que aunque tenía que caminar 100 metros, porque no eran más, él no le iba a dejar caminar sola en la noche. Me dio mucha ternura.
En lo que buscan, yo les voy a contar mi historia, en eso pueden buscar cuántos viajes llevan. Yo llevo 379 viajes.
¿En dónde? ¿En dónde?
En la parte de privacidad.
Exacto, ahí en configuración, privacidad, y ese es un dato para todos. Pueden ver incluso cuántos viajes de una estrella han hecho. Que es algo que a mí me da miedo ver para mí.
¿Configuración?
No quiero ver, eso no quiero saber. Pero mi viaje más emotivo en Uber fue hace no mucho. Un día que tuve un muy mal día y me subí al Uber y lloré todo el camino.
Ay,
y el todo el camino lloré. Pero además the ugly cry. O sea, de que no puedes hacerlo discretamente. Y el señor me dijo, no sé qué le pasa, pero le doy mis Kleenex. Y me pareció así. Yo
no
quiero poner 25 estrellas, joven, porque la vida no vale nada.
Me meto a privacidad y ¿qué hago?
Hay ahí un centro de privacidad.
Sí.
Y ese es buen dato para, en general, saber que ahí pueden ver, digamos, todo lo que tiene que ver con...
su vida íntima.
Sí. Con qué cosas sabe Uber de ustedes y qué cosas ve el conductor. Este es un buen mito. El conductor no ve, cuando termina el viaje, ya no vuelve a tener acceso a su dirección, ni a su, nunca tiene acceso a tu teléfono, nada de esto.
¿Y dónde están mis números de viaje?
Y ahí viene, debe de venir en el centro de privacidad abajo,
centro de privacidad y ahí dice ver resumen. Ajá, sí. Es el primero acá.
Cómo usas la app de Uber. Y ahí pueden encontrar cuántos viajes. Yo he usado la app de Uber 3,121 días.
No, a ver, Es que el mío está en inglés.
3,380.
Debe decir así como summary en algún lado.
513 viajes.
No, pues de tu uso en Uber.
Yo 379.
No, tú sí manejas.
¿Cómo les digo?
Yo sí manejo, pero yo pensé que tú también manejas.
Yo no, la verdad, no me consideraría una heavy user. O sea, y 513 viajes.
He pedido Uber Eats 9 veces. También cocino y manejo.
No, Uber Eats.
Soy un estuche de monerías, güey. O sea, ¿de qué
hablas? Es la criptonita, ¿por qué no?
¿Cuántos tienen ustedes?
370 y algo.
¿Cuántos tienes tú?
513.
1,648.
Sí, pues tú no manejas. Exacto. Es que era clarísimo.
Odio manejar.
Oye,
Juanjo, nuestro productor tiene 3,600. ¿Viajas?
¿3,000?
No, Juanjo, no, aplauso.
¿Sabes qué? Debería, hay bonos para usuarios estrella. ¿Sabes qué? Deberían de incentivar.
Sí.
O sea, si usted tiene más de X calidad, o sea, calificación, chofer o
usuario,
un viaje gratis, una propina extra adicional.
Ese estaría bonito, sí.
Incentivos así, porque luego la gente le deja de echar ganas y dices, ya, que me espere el Uber todos los días y me da igual.
Está bien, tienes razón. Y por eso estaba ahí las recomendaciones que le preguntamos a los conductores qué hacer para subir la calificación.
Entonces, a ver.
Estaba la puntualidad, esa es a la que yo me cuesta. El tema del respeto, pero que en general es importante, lo sabemos, pero específicamente hablaban mucho, mucho de no azotar la puerta. Que esa puede ser que se nos vaya a veces.
Sí.
Porque a veces, y además a mí me pasa, luego hay coches que no cierran bien y entonces uno, digamos que sobrecompensa.
No, yo no azoto la puerta, no entiendo por qué tengo esa calificación.
Yo a veces sí.
La limpieza es otro. Ese es muy común que dejen cosas, como digo, las cosas dentales que decíamos.
Y también puedes entrar a un Uber y que sea cochinón, ¿eh?
Sí.
O sea, también sucede.
Y pasa mucho, y muchas veces también por el usuario anterior. Decíamos mucho el tema de que ese es un tema delicado, pero los perritos, que muchas veces es, si no lo traigo en su transportadora o no traigo un trapito donde lo voy a poner o algo, se llena de pelos y el siguiente usuario lo califica mal.
Tengo una pregunta incómoda.
Dígame.
Ya se me olvidó.
Brillante.
¿Sabes qué? Pues
sí, te voy a decir algo. Hoy a las 12 de la noche vas a estar en tu casa.
Y te voy a
hablar. Te va a llegar un WhatsApp diciendo, ya me acordé.
Esto me ha pasado muchas veces últimamente. Muchas.
Ok.
¿Será por mi calificación? O algo se van contando así, pero te cancelan los viajes. ¿Por qué pasa eso?
Ah, sí, a mí también.
Que pides y te cancelan y lo vuelves a pedir y te cancela. Y, o sea, what the fuck, que...
¿Qué pasa?
O sea, me ha pasado esperar afuera de un evento una vez, y además eran las 12 de la noche, estaba en el centro, una hora y cacho, y me cancelaron por lo menos 4 o 5.
¿Qué pasa? Una de las cosas que se cambió recientemente y que esperamos que también resuelva esta parte tiene que ver con qué información ven ellos antes de aceptar el viaje. Y eso es bien importante. Entonces, una de las cosas que más nos pedían y que era, digamos, como medio tricky en el sentido de generar ese balance de que la experiencia de todas las partes sea buena, era que puedan ver el destino exacto al que vas.
Así antes, ahorita no lo pueden ver, ¿no?
Ahora ya, lo pueden ver. Pero esto es más reciente. Antes lo que podían ver era como que un general. Entonces, a mí luego me sale así como... aquí en la Ciudad de México, alta tensión, o digamos Coyoacán, para áreas muy grandes, y yo no necesariamente voy a Coyoacán, voy hacia otros lugares del sur, ¿no? Y ellos no tenían esa información exacta, entonces un poco estaban adivinando.
Y cuando ya se les daba, o sea, cuando aceptan el viaje y ya ven la dirección completa, dicen, no voy para allá.
Ajá, puede ser, digamos, que ya no les convenga o esto. Esto ya no sucede. Okay. Ahorita ya ven la dirección completa.
Entonces ya de entrada saben si van a
ir. Aceptarán un viaje que no están dispuestos a hacer.
Exacto.
Okay. Esa es la apuesta. Pues sí está mejor, porque también mucha cancelación.
Sí.
Sobre todo de está 10 minutos y luego te cancelan como 30 segundos antes.
Sí, eso es
a mí lo que más me gusta cuando pido un Uber es que llegue una señora Uber. O sea,
¿qué porcentaje hay de mujeres choferas?
Mucho menos del que quisiéramos. Sabemos que nos hemos quedado en, digamos, o sea, menos del 10, seguro. Varía un montón por todo lo mismo que decíamos. Varía por ciudad también. Hay ciudades en este país que de pronto tienen porcentajes más altos.
Claro.
Y nos hemos metido a estudiarlo porque es algo que nos interesa un montón. No nos sorprende ver que a veces está muy relacionado con cosas mucho más allá de nosotros, que es como cuántas mujeres tienen licencias de conducir en la ciudad. Okay. Con estas cosas tan terribles de en muchos lugares, para una mujer es todavía necesito pedir permiso para sacar licencia de conducir a un hombre. Oops. ¿No? Sea un marido, sea un papá o un hermano, pero a un hombre.
Pero es justo lo que voy. Uber se ha vuelto una parte como que tan intrínseca del tejido social mexicano, que puedes ver ciertos fenómenos que pasan en la sociedad mexicana para ciertas cosas, para cierta población, o sea, sin duda.
Es siento que lo pensé o alguien lo dijo, no sé, que si las mujeres choferas tuvieran más tendencia a atender mujeres como usuarias. ¿Eso pasa?
Tienen esa posibilidad. Existe un botón, digamos, en la aplicación de conductoras hoy en día que les permite hacer viajes solo con usuarias. O sea, básicamente ellas lo prenden y lo apagan cuando quieren. Lo pusimos ahí con esa intención de darles más flexibilidad para que pudieran animarse básicamente a hacer más viajes o hacer viajes en otros horarios. Teníamos por ahí el dato de esto, se lanzó en 2020, se llama Ellas, la función aquí en México. Y cuando lo lanzamos, alguna conductora nos decía, mi esposo y yo hacemos los dos viajes con Uber, somos conductores, ¿no? Y tenemos una competencia, digamos, y yo veo que a él le va mejor. Él genera más dinero porque él está haciendo viajes en horarios diferentes a los míos, que yo no me animo, o más largos, o lo que sea, en otras zonas de la ciudad. Y justo con esta función yo ya me animaría, entonces sí, a salir más y ya puedo, digamos, competir con él en igualdad de circunstancias.
Y yo como usuaria no tengo un botón para decir quiero darle prioridad a una mujer conductora.
En este momento no, porque precisamente son muy pocas, ¿no? Es ese tema de oferta demanda.
Pero una cosa que diga, si hay alrededor de donde yo estoy una mujer, prefiero la mujer.
En este momento no, pero hacia allá iríamos con esa idea de que sean no solo más mujeres, sino más mujeres conduciendo más tiempo, sintiéndose más cómodas con la aplicación, haciendo viajes más largos, para que realmente se adapten, digamos, al tipo de movilidad que necesitamos.
Es una siluetita mujer, ¿no? La silueta de Uber.
Siluetita mujer, no, nunca.
No, creo que no.
Al principio era más como yo quiero que se con ella. No, ahorita es solo la palabra Uber.
Es una señora.
¿Dónde? Una señora.
Yo ahorita les voy a decir.
En lo que nos dice, sí. ¿Cuánto gana un Uber driver? O sea,
varía muchísimo, digamos, por viaje, pero también hay varias promociones de pronto a las que pueden acceder dependiendo, digamos, si haces tantos viajes en tanto tiempo o si hay viajes más largos. Ahí sí hay muchísima, digamos, es como que todo un universo hacia los socios conductores para también ir atrayendo que pasen más horas en la aplicación o que se adapte mejor a lo que necesitan. Y también por eso es bien interesante platicar con ellos porque hay como muchos modelos dependiendo de por dónde le quieres explotar. ¿Me explico? Si estás haciendo solo viajes en los fines de semana o solo viajes en las noches, que hay muchas personas a las que les gusta eso, y entonces eso te da, digamos, una estrategia diferente. O sea, realmente permite que cada socio conductor o conductora...
¿Se dé como a la carta?
Sí, como que tenga su estrategia y diga, yo le voy a jugar por aquí, ¿no? O sea, hacen sus números, o sea, realmente se pueden sentar a decir, ok, este es básicamente mi presupuesto, le voy a apostar a esto y de esta forma quiero empezar a generar mes con mes o semana con semana, ¿no? Entonces ahí sí hay ya diferentes estrategias, hay un montón como de detallitos.
¿Y Uber le paga por, o sea, mes por mes o por viaje le va pagando lo que le corresponda de ese viaje?
Cada viaje está generando esas ganancias para el socio conductor.
Pero Uber lo da de inmediato.
Ahí también es parte de lo que pueden elegir. Hay algunas que pueden ser semanales, si no me equivoco, pero también varía, ¿no? Y también está el tema de los impuestos, que es bien importante. Uber paga impuestos en este país por montones.
Esperemos.
A través de lo que genera también, digamos, lo que estamos pagando nosotros y nosotras como usuarios y los socios conductores. Y entonces también ahí, digamos, hay toda una ecuación.
Así como hay historias simpáticas, emotivas, la verdad hay historias de repente
no tan
divertidas y más serias y preocupantes. ¿Cuáles las últimas? Porque pues justo en 10 años pues, Uber no es, o sea, lo que era hace 10, son cosas muy distintas. Pero las últimas actualizaciones en temas de seguridad, o sea, ¿qué es lo que más le importa a uno cuando va a contratar un Uber? Yo creo que es la seguridad.
Claro.
O sea, pues la primera cosa, la segunda tal vez lo que va a costar, bla, bla. Pero en temas de seguridad, ¿qué ha hecho Uber? ¿Cuáles son las últimas actualizaciones que ha hecho que como usuario seas, o sea, te dé más confianza?
Bueno, esta es un área como constante de inversión y sí hay cosas ahí, hay un par que yo les diría que es las que más me importa que se lleven y que se acuerden. La más básica es que ustedes saben que hay registro de GPS de todos los viajes. Eso que lo sabemos desde que llegó Uber, es bien importante recordarlo porque está muy asociado a cómo hacemos todo y a cómo funcionan muchas de estas opciones que tenemos de seguridad. A través de ese registro de GPS es que yo puedo configurar mis contactos de confianza para que mi hermana pueda recibir el registro de mi viaje y mientras yo voy avanzando, ella va viendo en el mapa y esto, sí. Si lo han hecho, es bien importante. Sí. Pero además yo puedo configurar con anticipación y decir, bueno, mi hermana y mi compañero de trabajo y alguien más quiero que reciban mis viajes. Eso también lo podemos hacer, por ejemplo, con las autoridades de emergencia. Entonces, a través de... hay un botón de 911 en la aplicación. Ese está disponible. Hay un seguro, un escudo de seguridad que está en el mapa cuando vamos en un viaje. Ese me da acceso a las funciones de seguridad. Y ahí la primera que vamos a ver es la de llamada al 911. Si yo utilizo ese en cualquier lugar del mundo, pues lo que veo en pantalla es la información exacta de dónde estoy, que no siempre me la sé. Y si estoy en pánico en un momento de algo pasó, igual y no la tengo en mi cabeza. Entonces eso es bien importante. Pero además, en muchos estados del país, estamos hablando de 15 más o menos, hemos podido hacer la conexión con los C5 o C4. Aquí en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, varios de los estados del país, lo que tenemos es la posibilidad de que al presionar ese botón de 911, del otro lado en el C4 o C5 ven esa información exactamente de dónde estoy yo, actualizada en tiempo real, de los datos del vehículo, el color, el modelo, la placa y los datos del conductor y míos. Es decir, tiene toda la información, las autoridades, para responder a una emergencia lo más rápido posible. Okay. Sin que yo haya tenido que decir nada. Claro. Exacto. Lo están viendo en su pantalla.
Tiene esa posibilidad,
por supuesto. Y estamos pensando ahí porque ¿qué es lo que puede pasar si la vida es lo que nos pasa cuando vamos en un Uber? Pues también estamos sujetos a todo, ¿no? Como decíamos, desde el huracán y el desastre natural, sin duda, pues la inseguridad simplemente externa, ¿no? Que alguien se acerque al vehículo, que quiera abrir la puerta, y desde luego el altercado, el percance vial, todo eso son escenarios que pueden ocurrir y para eso hay estas funciones. Entonces yo presiono eso y del otro lado C4, C5, ven exactamente dónde estoy y eso puede ahorrarnos segundos que sean pues cruciales en una emergencia, sí, ¿no? El otro que es bien importante es la tecnología para detectar anomalías, que también funciona con este mismo tipo de información de GPS. Tenemos una tecnología que se llama RideCheck, que lo que hace es que manda una alerta cuando el vehículo cumple alguno de 3 escenarios de una anomalía. Es decir, si se detiene por mucho tiempo de forma inesperada, una parada prolongada.
¿Qué es mucho tiempo?
Va a variar precisamente de dónde estás, ¿no? Si a veces si estamos en algunos, el cruce de, por decirte algo, insurgentes y reforma, sí, a las 2 de la tarde. Normal. Normal.
Vas al aeropuerto 5 horas.
Exacto.
Es normal. Pero el señorcito revisando el sistema dice, este pobre pendejo va al aeropuerto.
No va a llegar a su vuelo. No,
suerte. Pero sí, estamos en otra de las 40 y tantas ciudades de este país donde estamos y hay muchos en donde a lo mejor pues sí estar más de 5 minutos en un lugar ya es sospechoso. Entonces eso, a partir de tantos viajes que ha hecho Uber en el mundo y en este país, podemos tener esos patrones e identificar esto es una anomalía. Parada prolongada, un viaje que se desvía de la ruta o un viaje que termina antes de lo esperado, van a generar esa alerta en el teléfono. Esta es, digamos, nuestra tecnología más así como, yo me acuerdo un poco de Minority Report, que se adelanta, digamos, a lo que va a pasar y sin que yo haga nada, me saca este aviso que dice, identificamos una anomalía, está todo bien. Y entonces eso me puede dar acceso rápido a las funciones de seguridad. Puedo reportar un percance vial o puedo llamar al 911.
Yo quiero hacer...
Perdón, es que tiene que ver con esto. Y la cosa de seguridad más básica a la hora de subirte a un Uber, que te la decían mucho al principio, pero se nos ha olvidado, y sales de un lugar y a la hora que todo el mundo sale y todo el mundo pide un Uber, güey... Fíjate cómo se llama tu conductor. Fíjate las placas. Fíjate que sea el coche. Abres la puerta. Hola, Sergio, ¿eres tú? Sí, Valeria. O sea...
Sí, pero te tengo una más importante. Y esa es mi favorita. Esa es la que de verdad yo le digo a toda la gente que me conoce y es de las más recientes.
Hay como un código, ¿no?
Hay un código PIN, que es básicamente un candado. Sí. Por favor, configuren su código PIN para que cuando llegue el vehículo, más allá de fijarnos en todo esto que es importante, hay 4 dígitos que se generaron nada más para ese viaje, que me aparecen en el teléfono en el mismo lugar donde veo las placas y todo lo del viaje. Veo esos 4 numeritos. Cuando llega el conductor no puede iniciar el viaje sin esos números. Es decir, no puede completar.
Exacto. Ajá, la aplicación.
Tú se los dices. Entonces llega por ti y tú él va a necesitar, te va a decir tu código PIN, tú dices 0421. Él lo ingresa en la aplicación y entonces en tu app tú ves que el viaje fue verificado. Es decir, que sí te estás subiendo en donde va.
Es buenísimo. ¿Y dónde? Dinos otra vez, ¿dónde se da de alta eso?
Entonces, en la parte igual, donde entramos más o menos en configuración, por ahí viene seguridad y hay una parte que dice verifica tu viaje con un código PIN. ¿Lo puedo activar para tenerlo en todos mis viajes o solo en los que hago de noche? Que también puede ser para alguien.
Yo lo puse en todos.
Ahora sí,
lo voy a hacer en este
un tema
momento.
Que para mí es fundamental. Y es, digo, sí está increíble todos los temas de seguridad que tiene Uber, pero no podemos olvidar, y sobre todo con nuestros hijos adolescentes, o yo tengo hijos ya como que adultos que toman Uber, es que también hay una responsabilidad individual en el momento que te subes a un Uber. Un tema que yo discuto con mis hijos, bueno, con mi hija sobre todo, mil veces, es que ni a un Uber, ni a un taxi, ni al coche de un amigo te puedes subir sola completamente intoxicada. O sea, esos temas que a veces se nos olvida, que también la responsabilidad individual en temas de seguridad, no,
además. Sí, también cuídate.
No, o sea, también ten un poquito de criterio aquí en China. O sea, tiene que existir una responsabilidad individual de cómo estás usando cualquier cosa. Cuando entras a un bar, cuando tomas un Uber saliendo de un bar, cuando todo eso sí tiene que existir y sí tenemos que hablar con nuestros hijos de la responsabilidad individual siempre.
Y otra cosa, sin importar la edad que tengas, y esto haciendo mención al este caso de Íñigo, ¿se llamaba? El señor
sí, que el del bar.
¿El antro?
Si el antro te dice, ya le pedí un Uber, súbase aquí, señor, no sea usted pendejo. No, se suba. Tú no te subes a un Uber que no pediste tú o tu mana de veras. O sea, no puedes estar confiando en que hay alguien que no conoces que te pidió un Uber porque no sabes qué es.
Bueno, sí. El primer consejo es que no se le pasen las copas, señor.
Exacto, sí.
Bueno,
100%.
Porque ahí tienes todas las de perder.
Ahora, hay que decir, deberíamos de poder salir ahogados y subirnos a un coche y llegar vivos a nuestra casa.
Sí, yo sé, sí, pero
eso,
y pues además, digamos,
pero no hay que ser idiotas.
Una de las cosas que creo que nos enorgullece mucho en Uber es dar esa opción a que alguien no maneje tomado.
Sin duda.
Y eso ha sido bien importante en
la
ciudad.
Eso ha sido la salvación. Ojalá Uber hubiera aparecido cuando yo te 20.
Digo, yo recuerdo haberme, o sea, la verdad es que sí me da una vergüenza pensar en ocasiones en las que me subí con alguien que iba manejando y que no debería de haber estado manejando.
Yo no sé cómo estoy viva. Yo no sé cómo estoy viva. Manejamos,
o sea, es una
es terrible porque pensar que uno
sigue
hizo
siendo
eso.
La primera causa de muerte.
Es terrible.
Sigue siendo la primera causa de muerte. Pero en México, de los adolescentes, el ir intoxicados.
Pero sin duda a nuestros hijos les ha cambiado el chip. O sea, mis hijos tienen clarísimo y los tuyos también que no manejas.
Sí, sí, es un Uber.
Exacto.
Tener, o sea, esa facilidad. Esa posibilidad. Sí. En la nuestra no había, güey. No, que manejar. O sea, qué mal.
Es más, te voy a decir algo. Mis hijos se fueron a vivir fuera y siguen ligados a mi cuenta de Uber Family.
Ya lo di de alta,
porque quiero que no exista ninguna razón por la que no pidan un Uber, porque no les alcanza, etcétera, etcétera. Que sepa yo que ellos van a regresar seguros a su dorm. Sí,
eso es bien importante. Ahora, es cierto lo que dices, ¿no? Hay ciertas cosas que debemos considerar, o sea, y pues que no se nos pase la mano. Porque además, pues, estamos expuestos al mundo, como decíamos, desde la lluvia fuerte, el percance vial, lo que sea. Y si estos temas, yo por eso insisto con el tema del código PIN, porque desgraciadamente, les tengo que decir, en este país sabemos, y pasa en otros países también, hay personas que deliberadamente van a buscar engañar a alguien que parece que está esperando un Uber.
Aquí a la salida del antro.
Entonces, como
vas a agarrar uno de los borrachos y cliente
y
seguro
que es Uber porque ya no checan las placas ni nada. Ya lo di de alta, está regalado. Se meten a sus herramientas y abajo dice seguridad y ahí dice activar PIN, le picas y ya.
Por favor, sí, háganlo por eso. Porque en donde vaya uno, me ha tocado aeropuertos en Nueva York, saliendo de ahí, sí, te empiezan a decir Uber, sí, para que te subas. No es Uber.
No existe.
Y eso pasa mucho. Sabemos que, y agradecemos, digamos, la recordación,
cierto,
de marca.
Ahora que fui a Guadalajara, salí y había pedido yo un Uber y un señor Uber y dije,
sí, pasa. Y pasa afuera precisamente de antros o de conciertos en donde ya sea que te digan Uber para que te subas o te dicen yo te llevo más barato. que Uber. Y eso puede parecer buena ya en un momento dado, pero si ya no, si no te subiste al vehículo que sí era, yo ya no tengo nada de información. Ya no tienes la cobertura de seguro. Todos los viajes tienen cobertura de seguro. No tenemos la información ni la posibilidad de colaborar con autoridades en un momento dado. No hay nada, porque no sé a qué te subiste. Y esto, y debo decirlo, es muy fuerte, pero hemos sabido de casos muy terribles en donde hay agresores que se dedican a seguir, por ejemplo, chavitas en redes sociales para identificar nombre y en dónde van a estar. Porque entonces, afuera del bar, yo les puedo llamar por su nombre y decirle... Sí,
está muy lógico.
Susi, yo sé que esto no es una pregunta de seguridad, pero es algo que me cae en la punta del hígado de que en los aeropuertos no puedas pedir un Uber. O sea, no puedo. O sea, porque los taxistas del aeropuerto no se han dejado. Me parece completamente, o sea...
Cero libre de mercado.
Esos son los efectos de la disrupción, pero ahí vamos, ahí vamos. Sí, la verdad es que sí, exacto. Es muy bonito poder elegir, ¿no? Y que haya competencia y que pueda uno decidir en qué me voy.
Han sido por años unos abusivos en cuestión de tarifas. Además, siempre me ha parecido terrible porque además contaminan doble, porque es esa que te decían, no te puedo dejar a ti y a tu con la que vienes a dos cuadras, ¿por qué no? Tienes que agarrar doble. O sea, un abuso absoluto. Perdón, luego hacemos un programa de eso.
Sí,
de los abusos de los taxistas del aeropuerto, no los tolero.
Ok. Ahora,
sí.
La verdad es que la pregunta de ahorita, porque tengo la mejor respuesta. Te voy a dejar a ti contestar.
Ok.
Porque,
porque eres la invitada. Sí.
Y es feo,
la invitada.
Pero la verdad es que la cortesía. Mi respuesta es increíble. Entonces, okay. Ceci.
Sí.
Nadie se va de este programa. Ni en Uber, ni en coche, ni caminando, ni nada. Si no nos dice quién tiene ondita.
Ah, sí, me traje anotados mis de ondita. Puedo decir uno conocido y uno no conocido para dejarles una tarea y una recomendación. Entonces, creo que tiene ondita muy de mi corazón, Trevor Noah. Porque
mucha
ondita. Y además, la inteligencia tiene ondita.
Sí, y además, ¿sabes qué? El aceptar que puedes crecer y aprender.
Todo bien.
Y dejarte tiene mucha el pelo ondita. Así, increíble.
Todo.
Y decir que hay que escuchar a las mujeres. No, o sea, eso tiene mucha ondita.
Toda la ondita.
Mucha ondita. Dos, yo me volví hace unos años muy fan de las series coreanas y entiendo que mucha gente dirá, los coreanos no tienen ondita.
Toda.
Déjenme decirles, hay una cosa que se llama My Liberation Notes. Esa serie y ese señor que se llama Son Suku, es una serie cero convencional, es una cosa como muy pausada, muy de la existencia de la vida y demás, pero ese señor tiene mucha ondita, se llama Son Suku.
Son Suk.
Yo te voy a decir algo.
Son Suk. Oh, no. Le mandamos un saludo.
Añaseo.
Yo les voy a decir quién tiene ondita. Y durante los últimos 4 años o de 3 años de la burra arisca, he querido decir esto y en ningún lugar encaja como en el programa de hoy. Dara Khosrowshahi, que es el CEO de Uber, tiene absoluta y totalmente toda la ondita del universo. Es más, si me puedes... Es más,
Gonzalo,
si me lo puedes...
Khosrowshahi, ajá, sí,
o sea,
sí.
Es armenio.
Cuando venga a México...
Tiene una historia increíble. Yo lo sigo desde hace años porque...
Es el CEO de Uber.
No te puedo explicar. Es un poco como Pep Guardiola, pero en más inteligente...
Mira,
ay, caray.
Sí, el buen liderazgo tiene ondita. Sí. Es lo que yo voy a decir porque no estoy autorizada a decir.
Perdón
más,
que
pero,
te diga.
Sí.
No, asumo que es un buen líder, etcétera, etcétera.
Sí la tiene.
¡Qué guapo, hombre!
¿Cuánto lleva de...?
Son más de 5 años. Sí, ¿no? Básicamente fue como un momento de cambio importante en la compañía.
O sea, cuando hubo un momento de crisis...
¿No tenían CEO o algo así?
Él venía de Expedia.
Hubo una historia pública ahí muy dramática.
Él venía de Expedia, de TripAdvisor o de uno de esos.
Y
¡lo sigo! O sea, es my love. Lo sigo, en serio...
Yo creo que es muy comprensible. Fíjate que sí, he tenido mis momentos de, ya sabes, tomarte la foto con él en la oficina, pero una vez nos lo encontramos en un elevador en la oficina en San Francisco y sí me sentí un poquito, ¿cómo es la frase, no? Como que me encandilé y sí no supe qué decir.
Bueno, pues en general Uber, ¿no? Tiene ondita, o sea, qué chingonería el mundo en el que vivimos, que la empresa de movilidad automotriz más grande del mundo no tiene un coche solo. Y exacto, es la empresa más grande de movilidad automotriz. O sea que, wow, la ondita de poderle dar la vuelta a las cosas.
Y ya hay Uber sin chofer, ¿no?
Esa sí todavía no me animo, güey. ¡Qué miedo!
No. O sea, Uber 2.0 lo vemos la próxima
temporada. Todavía no.
Otro día. Gracias.
Bye.
Muchas gracias.